QPH Radio. Con voz propia.
La poesía busca nombrar como forma de aprender la realidad y al mismo tiempo transformarla, vivificarla. El verbo griego poieo, del que deriva el término, significa crear. Si aceptamos que palabra y pensamiento son una misma cosa, el pensamiento solo es posible a través de la palabra, es fácil comprender que afrontamos la existencia desde la palabra, desde nuestra expresión, desde nuestra forma de pensarla. La metáfora, que está en la base de la poesía, es una manera de nombrar desde otra óptica, a veces incluso desde otra concepción del mundo, generando con ello una realidad nueva. Tradición y originalidad son el binomio sobre el que se sustenta el hecho poético. Frente a él, esta endeble criatura que somos, necesitada de nuevas lecturas, nuevos estímulos, para seguir avanzando en el camino de la historia, metamorfoseada también ella por la poesía. La palabra es la jaula y el pájaro. El poema es el vuelo y el canto. En otras latitudes puede extrañar el asombro o el entusiasmo del canario ante la lluvia. De esos sentimientos surgen estos versos. Primavera. Permítanme callar para que canten las mil lenguas del agua en sus cascadas, la sangre del planeta, manantiales, guaidiles como novias y retamas, pariendo está la tierra a borbotones y se han sobrecogido las palabras. Ya no puedo cantar de puro asombro tanta fecundidad, y a desposados huele todo, y en mis ojos ya no caben tantas flores. Rebaños de magarzas por los montes, el sol ha reventado en los codesos, las palmeras son pueblos de gorriones, y en los surcos, laderas y barrancos, invitación al tálamo y a boda, silencio, casi unción, Dios va de paso. El poema que sigue se titula Límites y es de Jorge Luis Borges. Pertenece al libro El Otro, El Mismo, del año 1964. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo, y Borges ya me dejan.
QPH Radio. La entrevista.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Reconforta mucho saber que están ahí escuchándonos. Y bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy, día 21 de marzo, comienzo de la primavera, es el día de la poesía y también el día del árbol. Y para hablar de este último día del árbol, vamos a contar en los micrófonos de QPH Radio con Carlos Velázquez Padrón. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, buenos días, Antonio. Nada, para mí es un placer.
Bueno, Carlos Velázquez es ingeniero forestal y presidente de la Asociación de Ingenieros Forestales, y además es uno de los responsables de la lucha contra incendios del Cabildo de Gran Canaria. Hoy celebramos el Día del Árbol. ¿Qué salud tienen los bosques de Canarias, Carlos?
Bueno, pues mira, en general hay que decir que la salud es buena, sobre todo porque vemos que en los últimos decenios está habiendo una recuperación de bosques. A nivel de pinares, pues se están recuperando muchos pinares, en muchas zonas de la Uxiva también se están regenerando porque ha disminuido bastante la presión humana sobre el territorio. El acebuchado, o sea, lo que es el termófilo, pues también se está recuperando. En zonas de medianías bajas tenemos mucho acebuche, los palmerales también. Entonces, en ese sentido, tenemos una progresión muy favorable, que de alguna forma, pues lo que sí no podemos olvidar es que estamos en un proceso de cambio, de cambio climático, y eso sí en un futuro, lógicamente, puede afectarlos. Y otro factor también importante son los grandes incendios. Entonces, como digo, pivotamos entre una recuperación del bosque, que se ve prácticamente a nivel todo, de todas las islas, pero también unas amenazas claras que están ahí, que son los incendios forestales, principalmente los grandes incendios, y lo que es el cambio climático.
Hay algunos informes que hablan de que Canarias va hacia la desertización. Y como tú bien dices ahora mismo, los últimos decenios hemos ganado en bosque. ¿Cómo se explica esa contradicción?
Vale, lo que hay que decir también es que los impactos negativos están concentrados en ciertas zonas, así como en las zonas de recuperación, ¿no? Entonces, primeramente, cuando hablamos de desiertos, de desertificación, hay que manejar dos términos. Uno, la desertización, que es el proceso natural que sufre en ciertas zonas por cambios de las condiciones ambientales, y otra, la desertificación, que está generada por el ser humano. Entonces, lo que pasa en Canarias y también en Gran Canaria, de una forma muy manifiesta en ciertas zonas, es que hay procesos de desertificación, de pérdida de suelo. Los incendios pues aportan algo en ese sentido, o en zonas donde hay un sobrepastoreo o hay cabras salvajes. Y ya digo, lo que nos preocupa más bien es ese proceso de desertificación, pues, motivada por la acción del ser humano en ciertas zonas. Pero vuelvo y repito, no quita que muchas otras zonas donde la presión, pues, sobre todo del pastoreo intensivo, de ciertas actividades agrícolas o mismo de quemas descontroladas, ahí está habiendo una recuperación, ¿no? Entonces, estamos eso, en un cierto balance entre recuperación por un lado, pero también pérdida de suelo en otra. Y lo que nos preocupa mucho son los grandes incendios forestales y el proceso general en el que estamos metidos de cambio climático.
Los incendios forestales, que bueno, van a continuar porque son ahora mismo son más provocados por el cambio climático que por el ser humano, ¿no?
Claro, lo que pasa es que se combinan ambas fuerzas, ¿no? Hace muchos decenios, cuando no había tanta vegetación porque había mucha más presión humana, no había incendios o no había incendios importantes porque no había que arder, por decirlo así. Había un uso excesivo del territorio, entonces se segaba, se pastoreaba, se quemaba todo, por decirlo así. Ahora lo que está pasando es que con el abandono está recuperándose el bosque, el matorral, pero también se está acumulando mucho volumen de lo que nosotros llamamos combustible. Y claro, si no hacemos una gestión adecuada, lo que puede derivar es en que haya grandes incendios forestales. Por eso, la solución que vemos nosotros, y esto hay que resaltarlo en el Día Forestal Mundial y también mañana el Día Internacional del Agua, es que tenemos que arbolar, tenemos que reforestar, que cubrir con vegetación el máximo de nuestra superficie, y también tenemos, parece un paradigma, pero es así, una contradicción, en ciertas zonas tenemos que intensificar la actuación, tenemos que dirigir el pastoreo hacia ciertas zonas porque nos creen pues una franja de seguridad donde podamos frenar los incendios, tenemos que recuperar la agricultura de medianías y también de cumbres en ciertas zonas, en los terrenos agrícolas que están en uso, pero sobre todo los que están en desuso, para que eso nos sirva para generar un paisaje mosaico que es el que consigue que haya incendios medios y pequeños, pero no grandes incendios. Entonces, por eso tenemos que permitir que el bosque se expande en muchas zonas y en otras volver otra vez a reforzar el sector primario, porque esa es la mejor defensa para evitar que los incendios cojan fuerza y se conviertan en grandes incendios forestales.
Carlos, pero ha habido una política de demonizar al hombre del campo, de tal forma que antes, hasta hace poco, una persona que vivía en Artenara y quería construir su casa no podía. Entonces no podía dedicarse a la labranza, porque evidentemente no podía vivir en casa de los padres.
Sí, ha habido una política ambiental muy hipócrita en los últimos 40 años, porque por el intento, dado que la costa se estaba desarrollando de esa forma tan tan desafortunada, tan desaforada, pues se pretendía salvar lo poco que se pudiese plantar, y eso que se pudiese salvar, y eso era todo la zona del interior. Entonces, de alguna forma, se ha permitido que en la costa se haga de todo prácticamente, y se ha lastrado al sector rural, al campo, prohibiéndole muchas actuaciones para querer ahí compensar el destrozo en la costa. Entonces, eso es una gran injusticia, y lo que hay que hacer es equilibrar. Entonces, como tú bien dices, se ha demonizado al sector primario, a los habitantes del medio rural, y hoy le pedimos, por favor, que sigan pastoreando ciertas zonas, que sigan haciendo agricultura, que sigan manteniendo, que recuperemos ese paisaje mosaico, porque los necesitamos. Y, de hecho, en un futuro lo que habría que hacer es equilibrar de alguna forma la balanza y saber que tanto los ciudadanos de las grandes ciudades, de los grandes núcleos, como los turistas, se nutren y se surten de esas medianías y cumbres de las islas, porque salimos todos para afuera al campo a oxigenarnos. Los turistas no solo quieren oír sol y playa, sino quieren ir a las cumbres, y lo que no puede ser es que usemos ese territorio y no dejemos nada atrás. Por eso hay que ver fórmulas de compensación para que podamos también ayudar al sector primario rural y volvamos a tener una agricultura pujante, una ganadería adecuada y una silvicultura también, porque no podemos olvidar que en ciertas zonas se puede producir madera, carbón, leña, etcétera, porque esa es la mejor defensa en muchas zonas para que tengamos un paisaje que nos defienda contra los incendios.
Pero hablas un lenguaje que es novedoso, porque no es el habitual. Es decir, ese lenguaje aún no se ha traducido a la ley, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto sí está cambiando. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno de Canarias está elaborando de una forma muy participativa la ley de biodiversidad, y no se llama ley de biodiversidad, sino de recursos naturales, lo cual es muy importante porque quiere ya buscar un equilibrio y ve que tenemos, lo que tenemos tanto en flora como en fauna, es biodiversidad, es algo muy específico, muy único, que hay que preservar, pero habla también de recursos naturales, y la palabra recurso supone que puede generar una riqueza que bien administrada puede generar un beneficio. Entonces, poco a poco va cambiando, pero todavía, Antonio, nos queda un largo camino por recorrer, porque todavía hay gente que piensa que el campo es ver y no tocar, que cualquier campesino es un terrorista en potencia y que el pastor está haciendo daño. Y hoy es todo lo contrario. Si guiamos bien el pastoreo a esas zonas que de alguna forma hay que limpiar, si recuperamos los terrenos agrícolas que han, o sea, que ha supuesto un esfuerzo de tantos decenios para llegar a tener un mínimo terrenito, una cadenita plana donde plantar, pues bueno, todo eso poco a poco va calando, pero todavía tenemos un largo recorrido por hacer, y es verdad que mucha gente todavía entiende que el pastor y el campesino son entes o agentes extraños al territorio, y todo lo contrario, el paisaje que tenemos hoy en día es el fruto del trabajo de ellos y los necesitamos y tenemos que integrarlos.
Bueno, y en esa misma línea, ¿cómo deberían ser entonces las repoblaciones y dónde hay que hacer las repoblaciones?
Mira, tanto cuando hablamos de biodiversidad, de espacios naturales, de protección, de restauración, pensamos que con sacar una ley ya está, y que, por decirlo así, escribió nuestra carta a los reyes y pa'lante. Pues eso no es así. Hay que decir que, por ejemplo, en Gran Canaria el 85% del territorio está en manos de particulares. Entonces, si yo quiero planificar el territorio, tengo que hablar con la gente, tengo que escucharlo, tengo que ver qué intereses tienen ellos y también satisfacerlo. Entonces, oye, si yo creo que en una zona, en una ladera, por lo que sea, lo que corresponde ir ahí es la silva, pero el propietario me dice que quiere castaños o no vale, pues tengo que llegar a un acuerdo y perfectamente puedo plantarle en un 80% castaños y en las zonas más adecuadas plantar la silva. Es llegar a acuerdos, pero desde el respeto. Y el problema es que hemos pensado que con legislar lo conseguimos todo, y al final lo que conseguimos es que no haya solución para nadie, porque yo le prohíbo al propietario, perfecto, él no puede hacer esto, esto y lo otro, pero el propietario dice, vale, pues tampoco puedes cumplir la ley y hacer lo que tú quieres porque esto es mío y tú no me vas a obligar a que se plante esto o lo otro. Entonces, al final no se hace nada, lo único que conseguimos es una política de prohibición, pero una política proactiva de mejorar. Entonces, la única solución es hablar con la gente, que además yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, porque hay soluciones lógicas donde, como te digo, puede compaginarse la vegetación y los bosques que quieren los propietarios con aquellos que, por temas de biodiversidad y naturaleza, pues nos interesa a la sociedad en su conjunto.
Hablando de eso que tú acabas de comentar ahora, del acuerdo con los propietarios, por cierto, el Consejo Consultivo ha dictaminado que el expediente de compra por parte del Cabildo de Gran Canaria del macizo de Amurga ha sido correcto, en el que tú has tenido, has estado en el ojo del huracán, ¿no? Por algunas circunstancias.
Sí, personales. algo de leña alcanzado, sí.
Sí, sí, por eso digo que como has estado en el ojo del huracán, bueno, por lo menos la satisfacción de que el Consejo Consultivo no ha dicho que han hecho algo malo, ¿no?
Hombre, la verdad es que los técnicos que estábamos trabajando en ese tema, y sin avanzar mucho en eso, ni polemizar ni nada, pero lo teníamos claro. Lo que teníamos era un fastidio tremendo, porque cuando se politizan los temas técnicos y se partidizan, pues mucho se echa a perder, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estábamos muy tranquilos, pero estábamos muy fastidiados, no solo yo, sino el resto de los compañeros que nos dedicamos a la restauración, porque Gran Canaria lleva una política, y el Cabildo de Gran Canaria lleva una política ejemplar de compra de terreno, justo para no obligar a repoblar, lo que hace que compre el terreno y repueble después, pues desde hace 70 años, ya digo, desde los años 50 del siglo pasado. Y claro, eso de pronto se ve frenado por este tema político. Es verdad que hubo una enmienda y es razonable, porque no se tuvieran en cuenta los pequeños barranquillos que son cauces públicos y que hay que detraerlos de la superficie total. Pero vamos, eso es un tema anecdótico, porque sobre 3 millones, que era lo que se iba a pagar, detrayendo esos barranquillos eran 18.000 euros, anecdóticos. Salió más caro el estudio que hubo que hacer para determinar los barranquillos que lo que se iba a detraer por superficie que es pública. Entonces, bueno, sí, estamos contentos, pero de alguna forma teníamos claro que eso era así. Entonces, lo que sí esperamos que en breve se retome otra vez la compra de fincas, porque es muy importante dotarnos de terreno público para repoblarlo, porque el bosque, sobre todo, puede generar beneficios para los particulares cuando son bosques privados, pero en general, tanto los bosques privados como los públicos generan beneficios para la sociedad, produciendo agua, fijando el suelo, evitando la erosión, protegiendo la biodiversidad, fijando CO2 con respecto al cambio climático, generando paisaje para los turistas y para los ciudadanos. Es decir, una serie de beneficios que son para toda la sociedad, y por eso es fundamental que tengamos muchas bolsas de tierra reforestadas y que tengamos mucho más bosque en Gran Canaria.
También un daño que sufren los bosques es el de los animales herbívoros asilvestrados, ¿no? Sí. ¿Cómo está afectando las cabras y las ovejas y los mufones, todo eso a los bosques?
Bueno, mira, hemos tenido sueltas ilegales de muflones en Gran Canaria, afortunadamente se han podido controlar. Eso es una fechoría, ¿sabes? O sea, es una gamberrada, porque es meter un herbívoro más que no es propio de aquí y que no tiene posibilidad de sobrevivir, porque sobre la marcha lo vamos a eliminar, porque es una especie invasora muy dañina. Y bueno, primeramente hay que decir que estamos a favor 100% de las 60.000 cabras que hay en Gran Canaria pastoreadas por pastores profesionales. Pensamos incluso que puede haber mucho más ganado de cabras y de ovejas ordenadito y haciendo su trabajo de limpieza en, la zona, en aquellas zonas adecuadas, pero somos muy críticos con esas 1.000-1.500 cabras salvajes que puede haber por ahí, que como están en unos espacios de un gran valor ambiental, justo en esas zonas recluidas, pues hacen un daño tremendo, se come mucha vegetación que está verdaderamente en peligro de extinción en los riscos, no permiten que haya recuperación. Gugui, por ejemplo, si no hubiese cabra salvaje, ya sería un pinar muy abierto, pues ya empezaría a recuperarse como pinar, y eso no es posible. Entonces, también hay que decir a aquellos que defienden las cabras salvajes, que sí, que es una cosa, que si los guanches, que si es algo propio de la tierra, pues no, eso es algo novedoso. Hace 60, 70, 100 años no había cabras salvajes, sino cada uno tenía sus cabras, las tendría marcadas, amor las soltaba un poquito, pero no estaban sueltas y sin dueño por ahí. Y lo que es fundamental es, de la forma que sea, si puede ser con apañadas y capturas, mejor, pero acabar con ese ganado, pues entre otras cosas, es un ganado que sufre al estar salvaje porque tiene una serie de enfermedades. Los machos, por ejemplo, se les mete entre los cuernos una infección que por eso tienen que raspar mucho contra los troncos y deterioran pues el arbolado y muchos frutales. Y las hembras sufren de mamitis, con lo cual, lo que digo, no es una población estable, sino con grandes enfermedades. Y yo siempre digo una cosa clara, oye, respeta al que quiera que haya cabras salvajes, pero o estás a favor de la naturaleza canaria o estás a favor de las cabras sin dueño. Pero el doble discurso no vale, o una cosa o la otra.
Pero además, teniendo en cuenta lo que tú decías antes de las apañadas, que las apañadas se podrán hacer en un terreno como el de Fuerteventura, pero ¿quién hace una apañada en el risco de Faneque? ¿O quién hace una apañada
Sí, la verdad es que tenemos a las urgas de saltadores que mantienen de alguna forma una actividad de un valor etnográfico tremendo, y ellos en ese sentido nos echan una mano y se han hecho muy buenas apañadas. Lo que hemos visto que no funciona es hacer grandes batidas, por decirlo así. Pero hay gente que sale con el garrote y con perros y capturan bastante ganado. Lo que es fundamental es seguir apoyándolos, incluso apoyándolos más todavía, dejándoles pues el combustible que hace falta para sus vehículos, que pernocten en zonas y en inmuebles públicos para poder optimizar esas apañadas. Pero si me pides mi opinión personal como Carlos Velázquez, no hablo en nombre de nadie, yo creo que la solución es incrementar mucho las apañadas hasta que nos quedemos con un 10% de la población de cabras salvajes que haya, y después al final no queda más remedio que pegar tiros, pero abatirlos de forma respetuosa y sacarlos para aprovechar la carne. El error que te digo que cometimos hace años es simplemente abatirlos y dejarlos ahí. Eso es un insulto, porque la cabra supone en el imaginario de la población es algo muy importante, y es como si vamos por Asturias pegándole tiros a los caballos asturias y las vacas en los prados, ¿no? Entonces, yo creo que corrigiendo esas cosas, fomentando las apañadas, y eso sí, las últimas que haya, abatiéndolas de la forma que sea y sacándolas, para mí esa es la solución. Pero lo que es innegociable, hay que decirlo, es que en esos espacios naturales tan sensibles sigue habiendo ganado guanil.
Bueno, y para ir concluyendo, Carlos, ya que eres uno de los responsables de los incendios o del prevenir los incendios, ¿no? Sí. Y apagarlos cuando se producen. Sí. Primero, agradecerles a todo el trabajo que han hecho hasta ahora, que ha sido un magnífico y la gente lo ha reconocido de forma permanente. Pero ¿qué nuevo, qué más habría que pedirle a las autoridades para que los incendios tengan la capacidad, o perdón, los medios contra incendios tengan la capacidad para actuar de forma mejor?
Mira, vamos a ver, nosotros ya no queremos más medios, así de radical lo decimos. Si la solución es que hubiésemos medios, técnicos y humanos, que son muy importantes y hay que profesionalizarlos mucho. No habría incendios en California, que tiene unos medios tremendos. No habría incendios en Australia, ¿vale? Entonces lo que está demostrado es que solo con medios no resolvemos el problema. La solución está, primero, en seguir con una política de educación ambiental de la población para que se dé cuenta que el fuego en verano no beneficia a nadie, que yo puedo pedir permiso y quemar de forma controlada mis rastrojos fuera de la época de verano. Es decir, deberíamos conseguir que en verano no se prenda ni una cerilla ni en el monte ni en los terrenos agrícolas. Eso pensamos que es más importante. Y segundo, incrementar la política de prevención. El Cabildo ahora mismo está abriendo tres líneas que considero que son importantísimas. Por un lado, está iniciando una política de limpieza de barrancos, quitando caña, siempre que haya un pastor detrás que después mantenga y acabe con la caña. Eso por un lado. La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria está sacando una línea de subvención para recuperar terrenos agrícolas en desuso en zonas de laderas y de lomos, para así generar unas discontinuidades. Y en breve, desde el Servicio de Medio Ambiente, sacaremos una línea de subvención en terrenos privados para prevención de incendios, que es el Fondo Verde Forestal, con lo cual yo más bien lo que creo que podemos pedirle a nuestras autoridades es que incrementen esas partidas para conseguir cambiar el paisaje, ir a lo que nosotros llamamos el paisaje mosaico. Pero también es importante no solo mirar para arriba y ver qué pueden hacer nuestras autoridades, sino qué podemos hacer nosotros. Yo cuando voy a una charla de incendios le digo a la gente: no esperes por el presidente del gobierno de España, no esperes por el presidente del gobierno de Canarias, no esperes por el presidente del Cabildo ni por el alcalde del ayuntamiento. Tú puedes hacer mucho. Y, por ejemplo, algo que pueden hacer los habitantes del medio rural, todo el que tenga una casa en el campo, es limpiar esos 15 metros alrededor, porque así podemos conseguir que son las que son muy peligrosas, que cuando hay un incendio tenemos que evacuar, que gastamos mucho esfuerzo en ello y es esfuerzo y potencial que le quitamos para apagar el incendio. Si esas zonas están limpias, si yo hago mi trabajo limpio de los 15 metros, el vecino hace lo mismo, consigo convertir un paisaje muy vulnerable en un paisaje seguro, donde incluso si hay un incendio me puedo quedar refugiado en mi casa, y así podemos conseguir parar los incendios. Por eso los políticos, nuestras autoridades, nuestras administraciones tienen que hacer sus deberes, pero nosotros los ciudadanos también.
Muy bien, Carlos. Bueno, pues en este día del árbol, nada más que agradecerte tus palabras y la verdad que el cambio de actitud de los técnicos también, ¿verdad? Porque hasta ahora teníamos una política que ha llevado a estas consecuencias y ahora con esta nueva visión que tienen de ustedes y la sociedad en su conjunto también, del tema del espacio, ¿no? De los bosques, pues seguro que mejoraremos, ¿no?
Yo creo que sí, llevando una política de diálogo y de participación es muy importante. Se me olvidaba también decir, una forma de prevención de prevenir incendios, aunque parezca extraño, es consumir productos agrícolas y ganaderos locales. Si yo compro queso de zonas de medianías y cumbres, estoy manteniendo el pastoreo controlado y estoy manteniendo zonas limpias. Si yo, en vez de papas de Israel o de Inglaterra, compro papas de la tierra, estoy manteniendo un cortafuego verde. Entonces, bueno, la solución está seguir en el diálogo, oír a la gente de campo, que es muy sabia, y llegar a acuerdos con ellos, porque estoy convencido de que es posible el que siga existiendo y aumentándose el sector primario y que sigamos cuidando y mejorando nuestros bosques.
Lo dicho, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer.
QPH Radio en el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Hay que estar en la onda positiva.
Hola, soy Fran González y me gustaría hablarles hoy de cómo era aquella casa en los primeros años en los que don Benito vivía en ella. Como les dije el otro día, Cano 33 era siempre una casa de mujeres. además de la suegra y la cuñada de don Sebastián, ahí debieron vivir, atrás, en torno a la cocina, o arriba, en la azotea, en el cuarto de planchar, las muchachas que atendían los trabajos domésticos en casas bien como aquella. Y a ellas se sumerían las 6 hijas de la pareja, Soledad, Tomasa, Carmen, Concha, Dolores y Manuela, que fueron llegando junto a sus 3 hijos, Domingo, Sebastián e Ignacio, a lo largo de 2 décadas, hasta la llegada del último, Benito, el 10 de mayo de 1843. Podemos imaginar el trasiego de una casa llena de gente de la mañana a la noche, de los olores de la comida, del cacarear de las gallinas y pollos que, como en cualquier casa isleña hasta hace bien poco, abrían la azotea, mezclados con los aromas de los cajones con tierra para las prevenciones necesarias para los guisos, de los balidos quizás de las cabras para la leche de los niños, del trasteo de los medianeros trayendo papas, frutas y vino de la finca familiar. Vamos, de todas las arcas de los Galdós, quienes acabarían dando nombre a la casa, Galdós, así, ya sin Pérez. Una jarca al frente de la cual ejercía comando en plaza y sin necesidad de los charoles de milicia de Chanito, su marido, la señora de la casa, a la matriarca, a la que todos se dirigían con el respetuoso madre, debía gustarle el rebumbio familiar, porque Cano 33 se convertirá en el punto de encuentro por una familia, como tantas familias isleñas de entonces, que tenía parentela a ambos lados del Atlántico, lazos de ida y vuelta sancionados por matrimonio. Así ocurrirá con el mayor de los Pregaldós, Domingo, quien tras ingresar en la milicia, siguiendo la estela de su padre, marcha una Cuba a una española en 1846. 4 años más tarde, regresará a casa acompañado por su joven esposa cubana, Magdalena Hurtado de Mendoza y Tate. Con Magdalena llegarán a Las Palmas su madre, la norteamericana Adriana Tate, y sus hermanos menores, José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Tate, hijo de Adriana, y Ambrosio Hurtado de Mendoza, hijo de María Josefa Washington y Tate, Cisita, hija de Adriana, y de José María Galdós Medina, el hermano preferido de la madre de don Benito. Hacen así su aparición los Hurtado de Mendoza, quienes jugarán, como veremos, un papel singular en nuestra historia. Yolanda Arencibia nos cuenta, en su extraordinaria biografía que seguimos celebrando, que poco antes de la llegada de esa nueva familia americana, Sebastián había mandado agrandar la casa. Quería quizás el patriarca de la familia garantizar el asentamiento de su primogénito en la isla. No lo sabemos. Tampoco conocemos el alcance de este agrandamiento. Pudo ser la habitación dispuesta en la segunda planta, junto a la terraza, que cuenta con un juego diferente de vanos y ventanas que las plantas inferiores. No lo sabemos. Los Hurtado de Mendoza vendrán a remover las tranquilas aguas de la casa de madre. El joven José Hermenegildo Hurtado de Mendoza y Tate se enamoraría de Carmen Pérez Galdós, y tras su boda en la parroquia de San Francisco, ambos marcharán a vivir a una casa propia en la vecina calle de Triana, cerca de la que también toman sus cuñados y hermanos Domingo Pérez Galdós y Magdalena Hurtado de Mendoza. Pero si estos amores se condujeron por las costumbres de entonces, acabando en el altar, no ocurrirá lo mismo con los amores que surgirán años más tarde entre el Benjamín de la casa, nuestro don Benito, y su bella parienta cubana, Cisita. La relación entre Cisita y Benito estaría marcada por el antagonismo de doña Lola y la Tate. Podemos suponer, como aventura Yolanda Arencibia, que el choque entre ambas personalidades debió ser inmediato. Las costumbres liberales de la americana y la rigidez de la matriarca no debieron dar mucho margen al entendimiento. Y a poco de su llegada, Adriana y su hija Cisita dejan Cano 33 para mudarse a una finca, Las Matanzas, no lejos de la de Pérez Galdós, en Monte Lentiscal. Finca a la que don Sebastián llevará toda su familia tras desatarse en 1851 la epidemia del cólera morbo en Gran Canaria. Serán estos momentos cuando Benito, con 8 años, realice su conocida maqueta de una ciudad medieval. Tras la epidemia, la familia, todos a salvo, regresarán al hogar en el barrio de Triana. Allí los días se suceden y Benito crece en la casa de la calle del Cano. En 1857 inicia sus estudios en el Colegio de San Agustín, terminándolos en 1862. Allí será conocido por sus dibujos humorísticos. Nace ahora su primer álbum de dibujos, El Gran Teatro de la Pescadería, y se desarrollarán también estos años su interés por la música y por la pintura, que le llevarán a participar en la Exposición Provincial de Agricultura, Industria y Artes, celebradas en el Gabinete Literario en 1862, la primera exposición de la que tenemos noticia en Canarias. Comenzará también ahora a dar a conocer sus textos en periódicos manuscritos escolares, como La Antorcha Escolar o después en prensa El Ómnibus. Nacen también ahora sus primeros dramas, Quien mal hace, bien no espere, y sus primeros relatos, Un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco. Benito ya es un galletón el que comienzan a dibujársele unos raros pelos sobre una cara de la que sobresalen sus ojos abiertos al mundo, a los libros, a los conciertos, y a una sisita que ya no es ninguna niña. Quedan atrás los años los que crecen juntos y pasan temporadas en los lirios y las matanzas, que se encuentran en Cano 33 y en la vecina casa de Triana, de Hermenegildo y Carmen. Los jóvenes acabarán enamorándose. La noticia, podemos pensar, caería como una bomba madre, la hija de la Tate y su hijo, y antes de que la cosa fuera más, su madre decide tomar cartas en el asunto. El niño se va a Madrid. Parece que podemos oír a Lola comunicándole a su sufrido esposo la decisión tomada antes de apagar la vela junto a la cama. Allí se olvidará de la lagarta esta, que no nos va a traer más que desgracia. ¡Qué vergüenza! Todo el vecindario alegando del niño. Que si tutú, que si tatá. ¿Me estás oyendo, Chanito? No te hagas el dormido. Chanito se marcha y se marcha.
Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Mis deseos de buenos días y que continúen toda la semana, porque la que ha pasado no nos ha traído buenas noticias en lo tocante a la incidencia del coronavirus, a la inmigración, al programa de vacunación, al Congreso de los Diputados, a ver quién disputa más, al contrario, su protagonismo, pero sin solucionar nada de lo que importa al ciudadano. Y la noticia, creo, es que cada sesión es aún peor que la anterior. Y antes de pasar a los titulares, en la información diaria sobre la COVID aparece un dato que refleja, a mi juicio, una gran preocupación. 104 brotes en una semana. Puede existir una posibilidad de contagio, sí, pero, por la información que da, aparece la irresponsabilidad, el incivismo y el enorme daño que se causa a la salud de personas y a la economía. Otra vez en fase 3. Y van, y relacionado con la COVID, cuando ya tenía el borrador preparado, leo en El País de ayer, sábado, un artículo de Paul Krugman con este titular: Vacunas, un desastre muy europeo, donde acusa a la Unión Europea de erróneas decisiones que traerán más muertes y que serían innecesarias si la gestión fuera mejor. Recomiendo su lectura. Nos vamos ya a otra noticia, no tan mala, que da El País, que trata de paliar algo el problema de la vivienda, donde una comunidad ha dado un paso sin las tensiones que hay en el Congreso con este asunto. El gobierno de Baleares expropia 56 viviendas de grandes tenedores para destinarla a alquiler social. El gobierno de Baleares ha dictado la primera resolución para expropiar de forma temporal 56 viviendas vacías que pertenecen a grandes corporaciones para destinarla a alquiler social durante 7 años. La cesión de uso temporal está recogida en la Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, aprobada en el año 2018, y permite rescatar pisos de mercados especulativos. Aclaración que me parece muy interesante. A entidades bancarias y grandes fondos de inversión, para ponerlo en manos de los residentes del archipiélago, que pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica, que nunca superará el 30% de sus ingresos y por el que el Ejecutivo Balear abonará 1.800.000 euros. La Ley Autonómica de Vivienda establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan 2 años o más sin ser habitados, sin una causa que lo justifique. Hasta el momento, los servicios de inspección autonómico han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas, es decir, que las 56 viviendas que se ofrece es una pequeña propina. La ley también establece que la administración debe pagar de forma íntegra y por adelantado por todo el periodo de cesión, aunque es el propietario el que tiene que hacer cargo de las obras de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda para cederla en condiciones de habitabilidad. Es una medida pionera en todo el Estado, escribe la periodista, y aunque existe una necesidad real, pienso lo más probable es que los grandes tenedores de vivienda impugnen el expediente, pues ellos no van por lo de las necesidades reales, aunque haya una ley autonómica, sino para defender sus intereses y más estando por medio el sagrado término de propiedad privada. Y si esta noticia se considera pionera por aquí, dan un salto mucho mayor en cantidad acudiendo a otro tipo de propietario y quizás más real. Vivienda pagará 5 años de alquiler para aflorar 600 casas vacías de pisos sin uso que están dispuestos a ponerlos en el mercado. Esto lo da la provincia el pasado fin de semana. El gobierno de Canarias pondrá en marcha en las próximas semanas el nuevo programa de vivienda vacía con el que garantizará el pago del alquiler durante 5 años a los dueños de casas vacías para poder sacarlas al mercado y aumentar la oferta de vivienda en el alquiler en las islas. Con esta medida, para la que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda destinará una partida de 1 millón de euros cada año, se calcula que pueden ponerse en alquiler a precios asequibles las ya citadas 600 viviendas en los próximos meses. El programa lo realizará la empresa pública Visocan para incentivar a los propietarios de vivienda vacía para que puedan ponerla a disposición de la comunidad autónoma. A cambio, ellos tendrán la garantía de que el gobierno de Canarias velará por el pago de esos alquileres. Si pasados esos 5 años quieren volver a gestionar su propiedad personalmente, se les devolverá la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada al gobierno. La fórmula realmente no es nueva, sino que copia una que ya se aplicaba en Euskadi y en Navarra. Estas comunidades siempre van por delante. Consiste en una firma de contrato de cesión del usufructo entre los propietarios de vivienda vacía y el gobierno regional. En virtud del mismo, la administración paga al propietario todos los meses y durante 5 años, haya arrendatario o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al gobierno. El gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados sobre los 500 euros. La renta que pagarían nunca superaría el 30% de sus ingresos, con un tope máximo de 450 euros al mes. Ya con los recortes, ahí siguen sus efectos 10 años después. Los planes de vivienda no existieron. Espero que esta decisión tenga éxito. Y ahora otra noticia que realmente es indignante, insoportable, una vergüenza a nivel nacional. La da El País con muchísimo detalle y otros medios también lo recogen, y a nivel local la provincia adapta el titular para Canarias el pasado lunes día 15. Más de 3.200 personas mueren en Canarias en la lista de espera de la dependencia en el primer año de pandemia. Un total de 55.487 personas han fallecido en España en las listas de espera de la dependencia durante el primer año de la pandemia de la COVID-19, de las que 3.207 perdieron la vida en Canarias. Según el 21 dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Por lo tanto, ellos creo que saben muy bien lo que hay. Otro dato. El tiempo medio de tramitación de un expediente se sitúa en 14 meses, si bien hay otras 4 comunidades, entre las que se encuentra Canarias, en las que se superan los 18 meses. En relación con ello, se muestra gran preocupación porque Canarias suspende en la cobertura y en el modelo de gestión con una puntuación de 2,1 sobre 10. Sin embargo, Canarias sí que ha revertido la tasa interanual en cuanto a las personas atendidas en el último año, con un aumento del 7 y pico por ciento. En relación con ello, el número de personas reconocidas en las islas en situación de dependencia creció en 722. Este estudio, presentado el pasado lunes 15 de marzo, revela que 21.000 personas murieron esperando la resolución y 34.000 y pico sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Y advierte dicho dictamen que parece que se tiende a un sistema de servicio low cost. Escalofriante el dato. El informe continúa el impacto de la COVID, el complejo procedimiento, y digo siempre el complejo procedimiento. Pero es que no hay nadie capaz de crear procedimientos seguros, eficaces y rápidos, el elefante de la burocracia, y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni un solo euro en el pasado año 2020. Ha hecho retroceder al sistema en los indicadores relevantes, subrayan los autores. Por primera vez en toda la serie histórica del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ha disminuido el empleo generado y se han perdido 7.000 puestos de trabajo, según dicho estudio. Sin embargo, este año llega la noticia con el fin de los recortes, porque el gobierno central da para dependencia 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%. Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelo de gestión, con 8 comunidades que aprueban la escala, entre ejemplo Andalucía con un 7,1, Castilla-La Mancha 7,1 y, como ya dije, Canarias tiene en este campo un 2,1. En fin, esa es la herencia recibida de legislaturas anteriores. Y Cataluña, un 1,4. La Gran Cataluña, aún peor. Han estado muy ocupados con su república independiente y los catalanes muriendo a la espera de atenderles. Aparece otra vez lo de el partido por encima de los ciudadanos. La vejez puede ser más llevadera o no dependiendo de varios factores, pero la realidad es a dónde hemos llegado con nuestro recorrido vital. Pero ha sido nuestro camino y aquí estamos. Pero lo que es inadmisible es que ahora, en nuestro final de etapa, alguien me dijo una vez que no dijera final, sino penúltima, los o las gestores de lo público te pongan piedras en el mismo y entonces sí que es, se hace difícil. Y lo peor, esperar, esperar, esperar. Atroz. Y para finalizar, una noticia que considero muy importante. Tres de cada cuatro universidades españolas no supera la criba de calidad que prepara el Ministerio. Los centros privados fallan estrepitosamente en investigación y los públicos en la temporalidad de la plantilla. Los campus tendrán 5 años para adaptarse a los requisitos exigidos. Noticia del pasado 18 de marzo y que firma Elisa Silio en un informe extensísimo. El gobierno quiere que deje de haber universidades con apenas 1 millar de matriculados en grado, que no cuenten con recursos de doctorado o cuya actividad científica sea cercana al cero. Por eso el Ministerio del Ramo ha preparado un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades para que todas, públicas y privadas, demuestren que cumplen con la calidad las 3 misiones que tienen encomendadas: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Y si no, dejen de impartir carrera en un plazo de 5 años. El texto no es excesivamente exigente, pero solo la cumplen en su totalidad 18 de las 81 instituciones. El decreto exige que las universidades destinen al menos el 5% de su presupuesto a la propia investigación. Y dentro de este campo se menciona por parte de Canarias ahora, porque los demás medios no han recogido mucho esta noticia, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria necesita ser fijo un 10% de su plantilla investigadora para poder cumplir la ley. Esperemos que el nuevo rector impulse el camino de la excelencia, aunque siendo difícil, pero hay que iniciarlo ya. El informe es muy amplio y recoge datos de cada una de las universidades que demuestra que aún queda muchísimo por hacer y cambiar y que no hay que ponerse tantas flores cuando salen los rankings a nivel internacional y que inmediatamente sale el titular amplificándolo. La realidad es otra y preocupante. Hasta la próxima semana y aunque sé que la audiencia de QPH Radio es responsable y sensible, no pierdo la esperanza de que la preocupación que vivimos con la onda positiva llegue a alguien de esos 104 brotes y ayude a que disminuya.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenido otra semana en Música en Canarias, este espacio en el que queremos divulgar pues la música que ocurre en estas islas, lo que va pasando, lo que nos va en estos tiempos tan complicados para la cultura y para esa música en directo. Nos va llenando de orgullo saber que la creación no para, que sigue habiendo compositores y artistas de todos los estilos, en lo que se refiere a la música, que desde luego se les ha disparado el mundo de la creatividad. Y en esa es en la que queremos estar. Queremos estar cerca y que ustedes también lo conozcan. En el día de hoy tenemos pues uno de nuestros repetidores, la figura de uno de los timplistas que está llevando el timple por el mundo y haciendo que su sonido sea verdaderamente distinguido. Germán López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría escucharte de nuevo.
Bueno, pues sí, pues ya va pasando ya casi un año desde la entrevista que mantuvimos, porque fue poco después del confinamiento, en aquellas épocas cuando hablábamos más de la pandemia, de lo que pues, se puede hablar. Pero que lo que estamos diciendo, el orgullo que en estos periodos difíciles hemos tenido oportunidad de presentar cosas. Hoy queremos presentar una cosa estupenda, que es un hecho único, que es cómo la fusión del timple ha sido posible con la Gran Canaria Big Band, ni más ni menos, que fue presentada hace un par de semanas en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, y donde realmente los que tuvimos la posibilidad de estar, que fue un lleno, por cierto, vendidas todas las entradas, que eso también da mucho gusto en los momentos en los que estamos, fue un sonido maravilloso. ¿Te parece que hablemos de él? Cuéntanos primero qué sensaciones se tiene con un timple delante de una big band detrás.
Bueno, pues en primer lugar es una sensación de satisfacción muy grande, de mucho regocijo y de mucho orgullo también, ¿no? Más a título personal que otra cosa, porque bueno, que una formación con la solidez de una Big Band, con la fuerza de una Big Band, y además en particular la Gran Canaria Big Band, con la trayectoria que tiene y con la inquietud que le caracteriza, ya que se inmersa en múltiples proyectos simultáneamente, pues que una organización o que una formación como esa se fije en ti para trabajar es un gran halago, ¿no? Así que en primer lugar, pues siento pues mucho regocijo y mucho agradecimiento por impulsar este proyecto. Y luego imagínate, ¿no? Pues con un instrumento como el timple, con toda su evolución, con todo su desarrollo y con las particularidades que tiene, pues lidere un proyecto en el que hay una big band detrás, es algo insólito, como has dicho, y la verdad que es una experiencia muy bonita de vivir. Además, con el añadido, si cabe, de que encima del repertorio era una selección de mi propio repertorio, en prácticamente su totalidad, salvo los temas de José Antonio Ramos, Chipude y Puntales. Y eso hace pues que sea más especial si cabe, ¿no? Porque es escuchar tu música en una sonoridad distinta, con unos arreglos distintos, con una mezcla de elementos diferentes que hace que la puesta en escena pues sea muy, muy especial.
Una de las cuestiones que llevan este disco a ser sin duda escuchable, insisto en que a todos los oyentes les recomendamos fervientemente que tengan una audición. Se puede adquirir en distintos espacios de Gran Canaria. Sé que en Musical Las Palmas, en la calle Paseo de Lugo, sé que en la tienda La Molina, en la calle Triana, en algún otro sitio está puesto, en el Corte Inglés, por supuesto.
Está en el Corte Inglés también, y a partir de ahí, pues bueno, a través de nuestra oficina y de nuestros canales, cada uno de nosotros de manera individual, pues por correo directamente. directamente. Se pueden hacer las compras pues, enviando un correo a nosotros y también a través de nuestra oficina de Hate, ¿no? Y en las redes sociales está circulando, se puede acceder fácilmente para aquellos que quieran, pues pueden mandar un correo y lo podemos enviar a casa. Así que hemos intentado facilitar todo lo posible a aquellas personas que quieran comprar un CD físico, ya que desgraciadamente pues casi que las tiendas de disco no existen. Claro. Entonces no tenía mucho sentido plantear una distribución en tiendas, no porque no quisiéramos, sino porque no hay tiendas. Así que no por ello podemos decidimos no hacer el disco, sino que bueno, entendemos que principalmente el disco es un recuerdo de la experiencia vivida cuando uno va a un concierto, de ahí a que prácticamente se vendan los discos en los conciertos, por no decir que única y exclusivamente, y por eso no queríamos abandonar ese formato del CD físico, ¿no? En la presentación, en el auditorio de Alfredo Kraus, no pudimos venderlo por la situación que estamos viviendo en la actualidad, para evitar concentraciones de gente y demás, y por eso activamos pues, estos canales para que aquellos que quisieran pudieran comprar.
Bueno, el disco, que sepan, se llama Imaginando Folía, que da título, el título de una de tus composiciones musicales, que desde luego es que la sonoridad de verdad para mí me parece asombrosa, como los arreglos de José Carlos Cuba, de Yul Ballesteros, de Raico León, son los tres fundamentalmente que han adaptado a la Big Band tus composiciones, pero tendremos la oportunidad en esta entrevista de que los oyentes escuchen algunos de los temas, pero de verdad el sonido te eleva. ¿Cómo te llegaste a imaginar alguna vez que alguna de esas composiciones que creaste con esa ilusión tan grande que has hecho tus temas y nos has transmitido a todos? Vamos a ver, lo que tiene Silencio Roto, que ha tocado con la Big Band, para mí es como que se rompe más, si cabe, ¿no?
Por ejemplo. La verdad que en la vida imaginé, pero bueno, si te soy honesto, nunca imaginé nada de lo que me ha pasado. Siendo muy franco, ¿no? Nunca imaginé componer, nunca imaginé grabar un disco, nunca imaginé dedicarme profesionalmente a la música, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, imaginarse una Big Band y tú tocando con ellos era algo que para mí era totalmente impensable.
Imaginando folía, tocar con una Big Band menos, ¿no?
No, desde luego, ¿no? Entonces, que surge un proyecto en el que tu música se lleva a ese formato es algo muy especial, como te decía antes. Y sobre todo lo que acabas de comentar, ¿no? Que aunque son temas que ya están incluidos en otros trabajos, pues ves que la sonoridad cambia, ya que interviene el arreglo y la tímbrica que tiene una Big Band al pasar las diferentes melodías por todas sus secciones de viento, ¿no? Y sobre todo la potencia sonora que tiene hace que sea una experiencia para nosotros los músicos es única, ¿no? Porque para mí en este caso, que soy el solista, que estoy delante y ver todo el empuje que tiene una Big Band, ¿no? Incluso hablando en términos físicos, ¿no? Porque cuando soplan todos a la vez y llega el impacto y esa sonoridad tan fuerte, la verdad que es algo impresionante, ¿no? Y ver cómo el simple se sumerge en esa sonoridad y cómo los temas se van desarrollando, la verdad que ha sido una experiencia única, muy bonita, y por eso decía al principio del todo que lo que siento es mucho agradecimiento, ¿no? Porque ha habido muchas personas que han trabajado para que esto sea una realidad. En primer lugar, los arreglistas, ¿no? Que han puesto su talento y su tiempo y sus dotes creativas para que esta música sea sonorizada de esta manera, y todo eso yo desde luego lo vivo como un regalo, ¿no? Así que no solo por la iniciativa, sino por todo el trabajo de toda esta gente, y después, en un segundo paso, pues por supuesto, pues toda la parte de gestión que es necesaria para grabar un disco, para entrar en el estudio, para mezclar, para masterizar, para fabricar, para editar, etcétera, etcétera.
Han tenido todo el apoyo, además, porque desde el Cabildo de Gran Canaria, que puso todo a su disposición para que grabaran en el Teatro Cuyás, que fue donde grabaron.
No, grabamos en Agüimes.
En el teatro, perdón, el Teatro Agüimes, sí. Gracias al Ayuntamiento de Agüimes, cierto, me disculpa. Que era lo que no
tenía... Sí, ahí el Ayuntamiento de Agüimes, la verdad que en época de COVID era muy complicado pues reunir a gente en un espacio y para grabar un disco pues se necesitan una serie de distancias entre músicos para tratar de aislar en la medida de lo posible unos instrumentos de otros. Y más si cabe en esta situación, que la distancia tenía que ser mayor por la situación sanitaria, ¿no? Entonces fue muy complicado encontrar el lugar, y el primer agradecimiento para el Ayuntamiento de Güimes por cedernos su Teatro Cruce de Cultura, ya que pudimos estar 3 días, 2 días y medio.
Exacto, es que está enmarcado en el Cruce de Arinaga, es donde está el Cruce de Cultura.
En el Cruce de Arinaga, efectivamente. Y por supuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, pues nos hicieron posible que pudiésemos presentarlo y que las determinadas gestiones que acompañan el disco se pudieran hacer realidad, ¿no? A la hora de cubrir, pues bueno, como decía antes, pues parte de arreglos, diseño, fotografía, sí, etcétera, etcétera. No es fácil grabar un disco, mucho menos en tiempos de pandemia, y mucho menos un disco de una big band, ¿no? La verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos de habernos atrevido a dar el paso, de haber tenido energía para hacerlo, y de no perder la ilusión y la fe en que si nuestro trabajo es hacer música, pues más allá de las circunstancias que nos toque vivir, pues tenemos que intentarlo por todos los medios, ¿no? Así que este disco esté en la calle y sea una realidad hace que estemos muy contentos, sin duda.
Yo he escuchado algunas declaraciones tuyas que para cualquier músico estar delante de una big band es un pues cualquiera quiere tocar con una big band desde detrás, ¿no? Acompañándola. Además con la calidad que lleva la Gran Canaria Big Band en su trayectoria de 25 años ni más ni menos, que yeah, llevan ya, que han tenido tantos éxitos y que tienen su público, pero que abran esa fusión. ¿Tú crees que este producto es un producto que puede sonar en cualquier parte del mundo, Germán?
Sin duda, sin duda, porque los arreglos y la sonoridad de la Big Band es algo internacional, ¿no? En este caso tiene el añadido, que yo trato de verlo como algo positivo, de que el timple es un instrumento desconocido para los habituales de las Big Band, uh-huh, y para la gente que vive fuera de Canarias. Por tanto, me lo imagino como un aliciente, ¿no? Como una novedad, como algo exótico que puede servir también de elemento novedoso para acercarse a escucharlo, ¿no? Y el trabajo que han hecho los arreglistas, a mi juicio, es fantástico, ¿no? Como decías tú, creo que es un regalo porque una sonoridad de una Big Band y un proyecto de una envergadura como esta, pues creo que para cualquier músico es un regalo y es un reto, desde luego, y es una responsabilidad, sin lugar a dudas, pero también son de estos proyectos que se te pone la sonrisita, ¿no? Cuando te sale un concierto o cuando te llaman, porque dices, bueno, va a ser una experiencia única. Así que creo que eso, para a los que nos gusta la música, pues creo que es algo que vivimos con mucho entusiasmo.
Pues yo es que no he dejado de pensarlo desde que tuve la oportunidad de escucharlo, porque fue una sensación tan tremenda como público y ver la respuesta. Estaba escuchando ahora, hablando contigo para terminar la entrevista, ese principio del tema Muelle Viejo, que es uno de los que enamora, que es como un grito a tantas cosas, con ese inicio del solazo de trompeta de Llano Hill, y donde las secciones aparecen pues de una forma tan somera y se van ganando al público de tal manera que luego los temas, el siguiente tema, bueno, los arreglos que le hiciste a Goré, a la isla de Goré, el tema ese que tú siempre habías presumido de ese viaje a Senegal y nos trajiste tantas buenas noticias, esa fusión que hizo Ray con León, metiéndolo en merengue, también es una cosa impresionante. No sé, de verdad que son cosas...
La verdad que hay algunos arreglos que son muy arriesgados, pero creo que incluso para aquellas personas, hablo a título personal, para mí fue una sorpresa al menos, ¿no? Que conozcan mi música, que hayan escuchado esos temas en otro disco, se ha dado lugar a un tema nuevo prácticamente, ¿no? Porque con los arreglos, pues la sonoridad es diferente y es una sonoridad fresca, nueva, diferente, y aunque las melodías sean reconocibles, pues asistimos a una nueva manera de entender y concebir esos temas, ¿no? Y ese era el reto, y es por lo que estamos tan entusiasmados, porque creemos que ha funcionado muy bien y nosotros estamos encantados cuando tenemos posibilidad de tocarlo.
Total, y que funcionará. Los retamos también a nuestros oyentes a que desde que tengan conocimiento de que se pueda otra vez volver a los teatros y a los espacios donde la Gran Canaria Big Band junto con Germán López muestren este trabajo nuevamente, Imaginando Folías, y algunos otros temas, porque tú iniciaste el proceso con la Gran Canaria Big Band reinterpretando temas de José Antonio Ramos, que fue una idea inicial y que ahora con los años, con tu propio trabajo, es mucho más satisfactorio, si cabe, pues ya esa madurez también con esa manera de entenderse que tienen los músicos de la Gran Canaria Big Band con el timple y con Germán López. Germán, no sé, ¿tienes algún otro cosas nuevas que contarnos? Porque realmente estamos todos ávidos y con ganas de saber qué va a pasar en verano. ¿Tú cómo ves el panorama?
Sí, bueno, parece que empieza a despuntar un poquito, ¿no? Se empieza a ver, sobre todo siguiendo redes sociales y demás, parece que hay un poquito de actividad y que se quiere hacer cosas. Vamos a ver si la evolución de la pandemia permite que haya cierto control y que la evolución sea positiva, ¿no? Si todo sigue así, pues creo que cada vez será más fácil hacer conciertos y cumplir con las medidas de seguridad, como no puede ser de otra manera, y no perder el miedo, ¿no? Pero es cierto que vivimos momentos muy complicados para nuestro sector, y bueno, no perdemos la fe, no perdemos la ilusión, pero bueno, ahora mismo hay muchos proyectos que se han cancelado, que se han pospuesto, y tengo fe en que de aquí al verano pues la cosa empiece a activarse un poquito más, y sobre todo ya de cara a final de año, pues que pueda haber, si no la misma normalidad que había antes, que creo que tardará bastante en volver, pues al menos un poquito más, ¿no? Así que yo soy de los que trata de ver siempre el vaso medio lleno, y en ese sentido, además, con un nuevo disco, en nuestro caso, como el que tenemos, pues esperemos que podamos moverlo, que podamos hacer conciertos y darlo a conocer por la geografía canaria, ¿no? Esa es nuestra intención y nuestra ilusión, a pesar de ser conscientes de que es un proyecto, bueno, de servicio músico y que es complicado de mover, pero bueno, haremos todo lo posible por llegar hasta el infinito y más allá, ¿no? Como decía...
Bueno, es un buen lema.
Y en medio de eso, pues bueno, hay otros proyectos que siempre van surgiendo, que se van manteniendo y hacen que uno esté entretenido, por llamarlo de alguna manera.
Muy bien, Germán. Germán López, gracias por estar con nosotros, contarnos novedades, compartir las ilusiones y este disco con la gran cara de Big Bang, que Germán López a través de sus composiciones nos ha hecho llegar. Como les digo, está comercializado en todas las redes sociales, en YouTube, en Deezer, en Spotify y por supuesto físicamente, el que lo quiera adquirir, que tiene un diseño precioso, por cierto, con una fotografía desde luego que a tener en cuenta. Desde luego que contamos con un equipazo para que esto se divulgue y, como decimos desde aquí, quererlo hacer como pretendemos. Pues hasta otro rato, Germán, gracias por las novedades.
Muchísimas gracias.
Y ustedes.
Muchísimas gracias, verdad, por este ratito y ojalá que sigamos compartiendo, que eso por lo menos para mí es un privilegio y un honor, además, y muy agradecido también a ti por este tiempito que hemos compartido para hablar de música y hablar de vida.
Pues les habló Alfonso Saavedra, una semana más aquí en Música en Canarias.
QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. La cuestión de si existe un cerebro femenino y otro masculino es desde hace largo tiempo objeto de encendidos debates, lo que pone de manifiesto el notable interés que este tema encierra para todos nosotros y nosotras. Una parte creciente de la comunidad especializada lleva años intentando desmantelar la multitud de mitos acerca del supuesto sexo de nuestro cerebro. Sin embargo, todavía perduran creencias pseudocientíficas profundamente arraigadas entre las personas en general, y no solo entre ellas, sino también entre gran parte de la comunidad científica. En esta línea se encuentra, por ejemplo, la convencional idea de que a las niñas, por naturaleza, les gustan las muñecas, mientras que a los niños, por la misma razón, se sienten mucho más atraídos por los camiones. O bien que los hombres son más competitivos que las mujeres, o que ellos son claramente más hábiles a la hora de leer un mapa y de orientarse. En este contexto claramente ajeno a lo riguroso, podríamos incluir una lista muy extensa. Estoy segura que a ustedes se les ocurren muchos ejemplos. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que a menudo no somos conscientes de que ciertos investigadores y sus voceros mediáticos pretenden usar la ciencia para verificar, entre comillas, añejos prejuicios de género carentes de rigor. En un excelente libro titulado Inferior, publicado recientemente en 2017 y que ha alcanzado un alto nivel de ventas por su interés, su autora, máster en ingeniería genética por la Universidad de Oxford y especializada en divulgación de la ciencia, llamada Ángela Zaini, denuncia con acierto la forma en que se recurre a débiles evidencias científicas para defender ideologías. Y sostiene que, abrimos comillas, la manipulación de los resultados científicos para que coincidan con opiniones ampliamente aceptadas hacen que todo parezca convincente y respetable. Cerramos las comillas. De hecho, esta es una cuestión que viene desde muy atrás en la historia y para muchos los argumentos apenas han cambiado. Así, desde el nacimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII hasta la actualidad, se han buscado con perseverancia evidencias o pruebas para justificar científicamente que los hombres y las mujeres tienen cerebros distintos y, por tanto, sus comportamientos son diferentes y, en consecuencia, no pueden ser tratados de manera igualitaria. Así, por ejemplo, desde que a comienzos del siglo XX se descubrieron las hormonas sexuales, se ha intentado considerar como un hecho científicamente demostrado y por lo tanto indiscutible la existencia de dos cerebros distintos, uno influido por las hormonas masculinas y el otro por las femeninas. El argumento esgrimido decía que desde que empieza la vida en el útero materno, nuestro organismo está bañado solo por dos formas posibles de hormonas que determinarán el sexo del cuerpo y también el del cerebro. Esta exposición hormonal inicial se convertiría en neurológicamente fija, o sea, inamovible, confiriendo a nuestras vidas un destino binario. O somos hombres o somos mujeres. Y en función de ello, nuestros cerebros estarán organizados de una u otra manera. Se trata de una afirmación que hasta ahora ha sido imposible demostrar científicamente. El profundo calado de ese modelo de organización binaria del cerebro humano, pese a los escasos datos que lo sostienen, queda reflejado en escritos y trabajos recientemente publicados, y lo que es peor, que gozan de notable popularidad. Nos parece de interés traer aquí un par de ejemplos con la intención de contribuir a desenmascarar estereotipos de género a los que la ciencia, insistimos, no es inmune a pesar de sus propósitos de objetividad. Señalemos el libro escrito por el médico y psicólogo estadounidense, el doctor Leonard Sachs, titulado ¿Por qué el género importa?, publicado en febrero de 2006 y que se convertiría en un hito de considerable impacto. En opinión de diversos expertos y expertas, se trata de un libro bochornoso que presenta como un hecho el que las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Los argumentos defendidos y ampliamente difundidos por Leonard Sachs tienen como objetivo destacar que las desigualdades sexuales son reales y están biológicamente programadas y por lo tanto deben tenerse en cuenta en la educación de los jóvenes, separando las niñas de los niños. Este médico, muy respetado en su país, se enfrenta de manera radical al modelo sostenido por enfoques docentes y sociales que desde hace más de 30 años defienden que el comportamiento de las chicas y los chicos es principalmente el resultado de la educación recibida por sus padres y maestros, junto también al clima de libertades e igualdad de derechos existentes en su entorno. Haciendo caso omiso de la larga experiencia de numerosos profesores que sostienen que la enseñanza debe ser la misma para todos, el médico Leonard Sachs y sus muchos seguidores defienden la educación separada por sexos de una forma reaccionaria y científicamente poco rigurosa. Según han denunciado numerosos autores y autoras, lo más alarmante de libros como el de Sachs y otros parecidos es la enorme difusión que alcanzan, dada la tendencia a sostener, los modelos socialmente establecidos. En otras palabras, esta cuestión genera un debate muy complejo porque tiene un elevado nivel social, debido a que la presencia de órganos masculinos y femeninos distintos se ha utilizado con excesiva frecuencia para probar que los humanos pertenecen a dos categorías desiguales. La ciencia justificaría entonces el que los hombres y las mujeres no reciban el mismo trato, es decir, la ciencia, una vez más, usada para justificar privilegios. En esta misma trinchera vemos un caso incluso más reciente. Se trata de un ex ingeniero de Google llamado James Damore, que en el año 2017 escribió unas memorias en las que sugería la existencia de razones biológicas que explican por qué las mujeres no están lo suficientemente representadas en las carreras de ingeniería. Este graduado en biología y programador de 26 años citaba artículos, según él, extraídos de Wikipedia y de otras instituciones, sosteniendo que, en base a diferencias supuestamente naturales, las mujeres presentan una mayor propensión a altos niveles de ansiedad y menor tolerancia al estrés que los hombres. Por esta razón, continuaba James Damon, encontramos menos ingenieras, programadoras, menos jefas de proyecto, en suma, menos mujeres en cargos de gran responsabilidad. Tales afirmaciones, realizadas en un medio de gran difusión, en fechas tan recientes como 2017, encendió numerosas alarmas y llevó a que se indagara en la trayectoria de este joven biólogo. El resultado fue detectar que sus investigaciones estuvieron realizadas en dirección inversa. Esto es, primero llegó a una conclusión. ¿Cuál era esa conclusión? Que las mujeres no pueden ocupar altos cargos. Y después buscó la explicación. Es decir, datos, gráficos, supuestas evidencias y puntos de vista científicos que se acomodaran a sus alegatos. Damon aplicó una técnica presente cada vez más a menudo en medios de comunicación que defienden políticas extremistas, buscando generar situaciones de polarización social. Esto es, mediante la manipulación conveniente de los datos, se consigue disfrazar la realidad y producir noticias falsas con apariencia de hechos ciertos. Según han expresado quienes investigaron a este biólogo, leo literal, abrimos comillas, el manifiesto publicado por James Damon es un documento lleno de mentiras y manipulaciones, basado en un discurso que pretende perpetuar el machismo en el ecosistema tecnológico. Cerramos las comillas. Afortunadamente, en agosto de 2017, Damon fue despedido de Google. La profesora de la Universidad de Miami, experta en neurociencias, llamada Kimberly Hamlin, junto a más colegas, ha apuntado que libros como el de Leonard Fuchs o relatos como las memorias de Google de James Damon nos retrotraen a hace más de un siglo, puesto que utilizan los mismos argumentos sobre las capacidades de las mujeres para insistir y repetir que debido a causas naturales hay pocas mujeres en la ciencia y en la tecnología. Lo expuesto son pequeños botones de muestra, pero prueban la evidente necesidad de intentar acercarnos al estudio de nuestro cerebro con más certezas y menos prejuicios. La neurociencia está viviendo en el siglo XXI un desarrollo extraordinario, sobre todo porque los adelantos técnicos permiten el estudio del cerebro en personas vivas, ya sean sanas o enfermas. Antes, solo podían estudiarse con detalles después de la muerte. Es, por consiguiente, muy importante intentar aproximarnos a las novedades actuales desde una perspectiva moderna y lo menos sesgada posible. Para no alargarnos demasiado, dejaremos para los próximos audios el adentrarnos en un amplio colectivo de neurocientíficas de vanguardia que lleva ya años organizando un movimiento de progreso en un esfuerzo por denunciar y eliminar los diversos estereotipos de género que lastran supuestas teorías científicas. Por ahora, me limito a terminar con las palabras de Ángela Zaini, la científica que citábamos al principio, quien subraya que, abro comillas, cuando los resultados parecen sexistas, quizás es porque lo son. En realidad, representa lo que cabe esperar de un arraigado prejuicio que ha tratado de mantener a las mujeres alejadas de la actividad científica durante siglos y que ha afectado a la sangre y a los huesos de la ciencia, tanto en el pasado como en la actualidad. Cierro comillas Y a continuación agradezco realmente vuestra atención y me despido apuntando a seguir en la onda positiva. Hasta la próxima semana. Adiós.
UPH Radio. Plantas Canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El pino canario, Pinus canariensis, es el árbol forestal más importante de Canarias. Puede alcanzar los 20 o 30 metros de altura, aunque algunos ejemplares llegan a los 55 y su diámetro a los 3 metros. Actualmente es un endemismo canario que solo crece de manera natural en el Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y en todas estas islas, salvo en La Gomera, forma bosques extensos, los pinares. En la isla Colombina, los pinos aparecen naturalmente en varios roques fonolíticos, pero sin formar bosques. En Fuerteventura y Lanzarote debieron crecer pinos aislados en las zonas más altas. Pero hoy los pinos que quedan en sus montes proceden de repoblaciones de dudosa efectividad. Como especie es una planta impresionante. Se diferencia del resto de pinos mediterráneos en que sus hojas, denominadas acículas, se agrupan de tres en tres, con de 20 a 30 centímetros de longitud, finas y flexibles. Su tronco se cubre de placas, primero grises con profundas grietas entre ellas, y finalmente se hacen rojizas y con bordes poco profundos. Este árbol tiene una amplitud ecológica muy significativa, es decir, puede crecer en una enorme variedad de hábitats, desde los 200 o 300 metros de altitud, conviviendo con cardones, acebuches y sabinas, hasta más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en las cumbres de Tenerife y La Palma. En lugares de suelo sálico, puede formar bosques en las zonas propias de la laurisilva, con la que convive formando el denominado pinar mixto. Esta variedad ecológica, unida a las múltiples repoblaciones que se han producido en todas las islas, hacen que sea la especie forestal más importante del archipiélago y que el pinar sea el bosque con mayor superficie de las islas, con 80.000 hectáreas. Pero casi todo en este árbol es singular. Los campesinos le daban dos nombres distintos según su edad. Lo conocían como pino blanco cuando era joven, de madera blanda y clara, con aspecto piramidal, y pinotea cuando era adulto, de madera rojiza, ateada, que significa que está impregnada de resina, pesada e incorruptible, y con un porte redondeado, sin crecimiento en altura. Este cambio en la fisionomía del árbol implica un cambio en todos los sentidos. Cambia el color de su madera, la cantidad de piñas que produce, mayor cuanto más viejo, la cantidad de hojas que produce, menor cuanto más viejo, su corteza y, como ya se ha dicho, su nombre. La importancia del pino canario, tanto ecológica como etnográfica y científica, es incalculable. Desde el punto de vista ecológico, el pino canario es una especie ingeniera, es decir, transforma el medio del lugar donde crece, cambiando las características del suelo por la gran cantidad de pinoche que produce y lo que tarda esta en descomponerse, dando escasa sombra a las plantas que viven en este hábitat, propiciando la presencia de fauna asociada a su existencia, insectos que comen sus hojas, aves que ingieren sus semillas y a los insectos anteriores. Además, es una especie primo colonizadora, es decir, que coloniza rápidamente lugares que han quedado desocupados, ya sea por un incendio, por una erupción volcánica o por el desplome de un risco. Las aves transportan las semillas de pino a cualquier acantilado, por lo que en muchos de estos es posible ver pinos colgados, demostrando su habilidad para crecer en casi cualquier sitio. Muchas veces esta posibilidad va en detrimento de otras formaciones arbóreas, como el sabinar o la laurisilva, que se ven invadidas por el pinar o que tienen que desalojarlo para recuperar su hábitat. Y también esta plasticidad ecológica le ha servido para ser utilizado en plantaciones en lugares tan dispares como el norte de África, California, Cabo Verde, Chile, Australia y, claro está, en la península ibérica. Etnográficamente es, junto a la palmera canaria, la especie más estrechamente relacionada con el ser humano que habita nuestro archipiélago. Todo en él es aprovechable. La madera, las hojas, las piñas, la resina. La construcción tradicional en las islas donde crecen pinares se basa casi totalmente en su uso. vigas de tea, ventanas, muebles, lascas de tea para el techo. Con las hojas se hacen las camas del ganado, que posteriormente serán abono para los campos. En un tiempo la pinocha sirvió para el embalaje de frutas que se exportaban a la península o a Europa. En Gran Canaria, los principales pinares que hoy permanecen resistieron la tala por ser montes del Estado y antes de la Marina, ya que de ellos se extraían los mástiles, los maderos y la pez necesaria para calafatear los barcos. El puerto de la Luz y de las Palmas, lugar donde se reparaban los barcos que cruzaban el Atlántico, se abastecía de los pinares del interior. Piñas se usaban en hornos y braseros, después de secadas en el mismo pinar. Pinos más grandes servían como referencia en los caminos y montes, por lo que muchos de ellos tienen nombre propio. En Gran Canaria son varios, y algunos de ellos, como el pino de Pilancones o el del Mulato, están hoy desaparecidos tras los últimos incendios de 2007 y 2019. Otros, como el pino del Reloj y el pino de Asandra, hoy más conocido como de Casandra, y el pino del Paraguas, por ejemplo, todavía quedan en pie. No es de extrañar que, como culmen de esta relación entre humanos y pinos, se declarasen algunos de ellos como santos, con casos de los pinos de Teror o de La Palma, una especie vegetal subida a los altares. ¿Cabe mayor honor para un vegetal, si tenemos en cuenta la forma de pensar de los campesinos canarios de siglos pasados? Y científicamente el pino canario es una fuente de sorpresas. Si llaman la atención sus cualidades actuales, no es menos sorprendente su historia. Quizá hayan oído alguna vez la expresión ser un fósil viviente. Pues en el pino canario esa frase se cumple al pie de la letra. Este pino es un fósil en bastantes puntos del entorno mediterráneo, en Huelva, Murcia, Alicante, en la península ibérica, en Austria, sur de Francia, y de allí llegó a Canarias ya hecho un hombrecito hace millones de años. Esto puede cambiar un tanto la idea que tenemos de este emblemático árbol, ya que, a pesar de hoy ser endémico, la especie no se creó en las islas, es endémico hoy, pero tenía una extensión mucho mayor hace millones de años. Por ejemplo, se ha repetido muchas veces que su capacidad para rebrotar tras un fuego, propiedad que le aporta su gruesa corteza de joven, se debía a su adaptación a la vida entre volcanes, pero esto no fue así, ya que esta adaptación, compartida con otras especies del género, la desarrolló en la cuenca mediterránea, y eso sí, le valió para sobrevivir en nuestras islas. El pino canario es una especie muy antigua, procedente de la mencionada cuenca del Mediterráneo, donde en el terciario, cuando los dinosaurios, se produjo un núcleo de diversificación del género, y sus parientes más próximos son el pino piñonero y el pino chiro, un pino de las laderas del Himalaya. De nuevo, y ahora por manos de la ciencia, el pino canario se encuentra en el trono.
UPH Radio. Tu opinión.
Sin adornos. Cuanto peor, mejor. Es una norma no escrita que la oposición ponga al sol de la opinión pública los errores o la inacción del gobierno. En definitiva, que magnifique las deficiencias de su gestión y dé por amortizados sus aciertos. Y la democracia española, que la hay, no es una excepción en este proceder. Pero en esta rueda caimita en la que estamos, apenas hay cabida para la reflexión, y mucho menos para un elemental ejercicio de crítica sin convertirse en objetivo a batir de unos y de otros. Un redivivo del trágico destino de tirios y troyanos que pagaron en diferido romanos y cartagineses. Vivimos días de tremenda convulsión política en el conjunto de España y también en Castilla y León. Dicen que la moción de censura planteada en Murcia fue el detonante, pero es obvio que la carga ya estaba colocada. Los partidos políticos, aunque perfectibles, son el único instrumento real para la articulación efectiva de esta democracia, pero deslegitiman y dejan de tener sentido cuando retuercen o violentan las normas establecidas en su propio beneficio. Y hace tiempo que tomaron un atajo por el que se ha perdido aquella labor fiscalizadora o propositiva, para dar paso a otra dinámica suicida de cuanto peor mejor, cuyo objetivo principal ya no es la mejora social, sino el derrocamiento del contrario. La composición poética que pensaron para Murcia y ha entregado a la ultraderecha la educación y la cultura de esa comunidad, que anda en fase de redacción en la Comunidad de Madrid, que mañana recibirá las musas en Valladolid para finalmente llevar inestabilidad a las diputaciones, cabildos y ayuntamientos de toda la geografía nacional. Aunque no conviene dar por cerrado el espíritu creativo de los ideólogos políticos, porque aún nos queda conocer el estrambote. La sociedad nunca se merece el espectáculo de chalaneo que está dando la clase política, pero ahora menos que nunca. Ha sufrido con resignación el duro castigo de la pandemia, el quebranto de los servicios básicos, las restricciones a la movilidad y el contacto social, la desvergüenza de verse saltar la fila en la vacunación, para ver cómo se posponen los intereses que debieran ser nucleares. Los pactos, las censuras, el debate, la crítica, la denuncia están plenamente justificadas en nuestro ordenamiento jurídico, pero no otros procederes deleznables que estamos normalizando. La política de tierra quemada no puede ser el punto de partida de nada ni de nadie. Apelamos a la historia propia y a la ajena, a no frivolizar con las ideas de libertad, de fascismo, liberalismo, socialismo, comunismo, en un ejercicio absolutamente torticero. Quizá sea preciso empatizar aún más con aquellos pensamientos de Teresa de Calcuta, en los que llamaba a ejercer la comunicación como primera necesidad de las personas, a que el rencor siempre es el sentimiento más ruin, y, desde luego, a interiorizar que el mayor error es abandonarnos a la derrota y el desaliento.
Fue tu opinión.